Hola.
Buen día, Lino, ¿cómo anda?
Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿me escucha?
Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, muy bien. En realidad queríamos saber cómo relacionarnos con estas cifras que son preocupantes, ¿no? No porque sí nos hayan asombrado, porque en algún punto uno esperaba que en algún momento las cifras iban a ser más importantes. No sé si, qué sé yo, alguien imaginaba que íbamos a llegar a este nivel, pero 10.559 casos y 476 muertes en un solo día es complicado. Yo siempre remarco, entiendo que hay que ver la secuencia, la semana, no quedarnos con lo que se registra un solo día y demás. Pero, ¿cómo es esto, doctor? A ver, ¿es para preocuparnos?
Sí, claro que sí. Claro que sí, porque estamos subiendo. Yo estoy muy amargado porque las semanas anteriores, las dos semanas anteriores, se había logrado una cierta estabilización en el primer cordón conurbano, una meseta alta, por supuesto, pero estaba estabilizado, no estaba aumentando. La ciudad de Buenos Aires había ya estado una tendencia a tratar de bajar, y a partir del viernes de la otra semana la gente empezó a salir a la calle pensando que estaba todo bien. No puedo entender por qué, se llenaron las plazas, se llenó la gente en todos lados, en Capital, en el conurbano. Las manifestaciones políticas también movilizaron mucho, y hoy estamos con un pequeño rebrote. O sea, teníamos una luz por delante acá en Cava y una luz por delante en el primer cordón conurbano, atrasa la evolución de la pandemia, o sea, la epidemia local, por así decirlo, atrasa 2 a 3 semanas, y desde acá estamos mandando luz al interior, y el interior, que nosotros le mandamos.
A ver, se nos está interrumpiendo, doctor. Supongo que debe tener que ver con el hecho de que la señal no es buena de celular. A ver, ahora.
Yo escucho bien acá.
Ah, ahora sí, pero se interrumpió. A ver, doctor, díganos.
Bueno, estábamos viendo una pequeña luz en las últimas 2 semanas acá en Capital Federal, con disminución del famoso número R0, con disminución de casos. Se estabilizó el primer cordón del conurbano, no así el segundo y el tercero, que se está yendo para arriba, lamentablemente. Pero con las manifestaciones que se generaron, la gente que salió después del discurso que dio el presidente, no sé cómo lo interpretaron, hace 10 días, 12, el viernes ese, la gente empezó a salir a la calle en todos lados. Y estamos con un pequeño rebrote en la capital, cuando estábamos descendiendo, ahora se estabilizó, y el conurbano, calculo que el primer cordón también va a subir. O sea, esto se atrasó, la resolución de la epidemia local por 2 semanas, por lo menos. Sí. Entonces eso es preocupante, porque estamos largando muchos virus al interior, que se va sumando. Cuando más tiempo nosotros tenemos en resolver la cuestión acá, no se van a saturar las camas, no vamos a llegar a esas locuras que tanto temor tenemos, pero vamos a tener mucha prolongación. Al tener mucha prolongación, están falleciendo 150, 170 personas por día, y estamos irradiando virus al interior.
Sí.
Más tiempo de mandar virus al interior, y hay provincias que no tienen la capacidad sanitaria que tenemos todos acá en este ambiente. Sobre todo, recursos humanos, también es difícil, no sé si me entienden. Acá especialistas tenemos miles, pero en una provincia, a 1000 kilómetros acá, ya es distinto el tema. No sé si me entiendes.
Sí, es complicado, digamos.
Entonces,
porque
que se prolongue, aunque no lleguemos a sistema de saturación, el hecho que se prolongue mucho tiempo la epidemia va generando mucho otro efecto. No sé si me entiendes.
Sí. Bueno, nosotros hablábamos con autoridades del Ministerio de Salud. Hace un ratito habló el doctor Kleplak, su amigo, como siempre le dice. Y está ocurriendo, lo que ha ocurrido en la última semana o en las últimas semanas es lo que pasó hace un mes atrás o 3 semanas atrás a nivel país. Se había federalizado el virus, porque muchas provincias que estaban relativamente tranquilas empezaron a tener muchos casos, y ocurrió lo mismo en la última semana en el interior de la provincia de Buenos Aires. Se ha federalizado, ya no preocupa tanto el AMBA, decía, o sí preocupa naturalmente, pero también preocupa el interior.
Yo le haría una pequeña corrección a Crepa, no es una pequeña corrección. Sí me preocupa, porque somos nosotros los que estamos haciendo el lío.
Yo hice una reinterpretación.
Sí.
A ver, está bien. Lo que digo es, en las autoridades de salud de la provincia de Buenos Aires, no es que no preocupa el conurbano, naturalmente, sí, porque allí está concentrado el mayor nivel de contagio, sino que ahora preocupa mucho también el interior, porque
pero sí,
ahí hay...
Bueno,
Ahí hay dificultades de falta de camas, de falta de médicos.
Imagínate en una ciudad chica, qué sé yo, Rauch.
Sí.
No sé, Lincoln. Coronel Suárez, que tiene un brote, se las ve difícil, sí. No sé si me entendés.
Bueno, Bragado está complicado, que... ayer me llamaban, claro. Y me decían, mirá, 30 de agosto está recontra complicado también, porque son distritos chicos que donde se amontonan casos no tienen capacidad de reacción directamente.
Lógico, yo lo entiendo bien, se enferma un médico y se nota mucho, acá claro. Se enferma un médico como Buenos Aires y tenemos miles, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, en mi hospital estoy en la retaguardia, no estoy atendiendo pacientes COVID, pues si la cosa se pone muy pesada, me van a llamar, estoy en la reserva, ¿me entendés?
Luisito.
Hay lugar, pero en la ciudad del interior no. Pero todo eso es porque nosotros estamos mandando gérmenes de acá, no sé si me entiende.
Sí,
nosotros claro. Somos como Europa... que nos trajo el virus acá, por así decirlo, todos los repatriados.
Sí.
Nosotros somos los repatriadores, digamos, los que vamos, mandamos virus al interior. Por eso es imprescindible bajar lo que tenemos acá y la menor cantidad de tiempo posible, porque en la medida que se sostenga, se van a reinfectar todas las provincias.
Luisito, buen día, Jorge sí. Peroni te saluda. ¿Cómo te va? Te digo, Luisito, porque ya hemos charlado tantas veces que ya parece que hasta fuimos a comer alguna vez, pareciera.
Sí, pero sigo siendo grande.
Pero para nosotros ya son, para los oyentes de esta radio ya son Luis. Luis, en serio, qué sí. bárbaro, porque lo que estaba notando es que primero le bajaron el precio, los medios, y ahora le soltaron las manos, como que ya no garpa la aparición mediática de ustedes, los comunicadores infectólogos, los que nos decían la posta. Qué feo que haya pasado eso, ¿no? Porque eso también es consecuencia de que la gente se empieza a darle un poco menos de trascendencia a estos números que marcaba Albino hoy, que son verdaderamente llamativos.
No, sí, puede ser, ya deben estar cansados de verme a mí, yo se lo creo también, pero bueno, uno tiene que manejar un mensaje, porque yo cuando termina la pandemia me voy, esto no es mi misión, pero es una misión que tengo en este momento porque el propio presidente nos dijo traten de comunicar. Y yo siento que a un porcentaje muy grande de la población no le estamos llegando, porque están agotados por un montón de circunstancias. Pero yo no voy a claudicar en mis ideas.
Pero viendo los números de contagios, y tal vez ya empezando a ver también la cantidad de muertos, ¿se puede hablar de un fracaso?
No, quería saber.
Fue una pregunta. Me gusta cómo saltó como lo echa hervida, me gusta.
No, es un fracaso, lo que pasa que te digo al revés, hubiésemos tener un mejor éxito, estamos en una situación difícil con un costo más del que uno tenía a priori calculado, eso bien. Sí, yo te lo digo a nivel personal,
bien.
Yo a esta altura pensé que ya en agosto íbamos a empezar a descender, te lo digo, si lo dije 20 veces, pensé que hoy y ahora en agosto estamos con un pequeño rebrote, pero en esto sí te lo tengo que decir, que... la prolongación probablemente de la cuarentena, la presión social que se generó, una angustia existencial que a mi juicio me parece que nos estamos equivocando, que la gente no aguanta, sale a la calle y ahora hay que decirle, tenés que aguantar 2 semanas más.
Sí.
Y ahora, perdón, como chiste, hay poca comida, uy, que...
Ay, se me está entrecortando, te perdí...
Sí, ¿qué?
No, repetime el chiste de la poca comida porque hasta ahí te escuchamos, se cortó la línea.
¿Qué tal? Pero tengo dos noticias muy malas, qué sé yo. Bueno, una mala, una buena. Bueno, decir hay caca para comer y la otra es muy poca. Esto es así. Sí, saliste a la calle, te divertiste, sacaste la angustia, 2 semanas más hay que aguantar ahora. ¿Me entendés?
Qué bárbaro.
En la medida...
Qué loco todo esto, qué loco todo esto.
A medida que persista, estamos contaminando al interior. ¿Me entendés? Porque, digamos, si nosotros estamos en una meseta, 6 semanas acá en el AMBA, día de virus por día, por así decirlo. Pero si la meseta se sostiene, esa misma X cantidad de días se mantiene. En algún momento la contención de las provincias se pierde. Viene, no sé, un transportista, ese lo controlo, viene un transportista, lo controlo, al otro, bueno, va a llegar uno que se me mete, porque es un ataque permanente, no sé si me entiendes.
Está clarísimo.
Si el ataque permanente dura un mes, aguanto, dura 2 meses, es difícil.
Ayer hubo una previa
la
porque
las murallas de la ciudad no aguantan tanto tiempo. Hay que verlo como una guerra. En un momento dado el malón te ataca y te perforó la muralla. Aguantate 20 ataques, el 21 no.
¿Cuál es? Ayer hubo una previa, digamos, de una avanzada, por llamarlo de alguna manera, de las reuniones que se van a concretar en el día de hoy, porque claro, estamos a jueves, se acerca la finalización de la nueva temporada, sí, le llamo yo, del aislamiento, el 30, y hay que anunciar que va a ocurrir a partir del próximo lunes. Después, otra vez la discusión de siempre acerca de si algunos distritos quieren abrir algunas actividades que otros no y demás. Pero ayer hubo una previa entre los jefes de gabinete, allí vi que se reunieron Cafiero, Felipe Miguel, Carly Bianco,
sí,
y también incluso los ministros de salud, estaba Ginés González García, Goyán y Quirós. Y hoy el presidente va a tener una teleconferencia con gobernadores, supongo que para enterarse, sí, de cuál es la situación en las provincias. Pero en el contexto de lo que ha ocurrido, de lo que estamos viendo, de lo que pasó y de lo que acaba de decir usted, ¿qué le parece que puede llegar a surgir?
Yo no sé qué van a decir ellos, lo que yo voy a decir, una reunión que tenemos, que no tenemos que abrir más nada, que tenemos que una vez más decirle a la población que estamos en cuarentena, flexibilizada, pero que nos comportemos comportemos no como si estuviésemos en fase 1. O sea, salir, ir al trabajo, el trabajo al comercio barrial, o hablar con el jardinero o con el arquitecto que tengo, se me rompió algo en la casa, que me lo venga a arreglar, y después a nuestra casa. Nada más, tenemos que frenar, no podemos tener ningún otro tipo de salida recreativa de lo que sea. Cada vez que salimos se genera lío y tenemos un rebrote. Es la única manera para que esta epidemia, a la cual ya estamos todos muy agotados, no dure más tiempo.
Sí.
Porque yo tengo miedo que nos ahoguemos llegando a la orilla. Lo estoy viendo eso, ¿me entendés? Lo estoy viendo.
Nadamos todo el mar y nos ahogamos a la orilla.
Estoy viendo que esta angustia, que no aguantamos más, las libertades, no aguantamos más. ¿Viste? Esta es la etapa que no se me ha escuchado, la guerra de nervios, que se conserva con la cabeza fría, gana. Y
pero usted sabe que nosotros por esto, por bancar este discurso que usted está diciendo, de decir todavía no se aflojen, que angustia, le angustia, con Albino somos dos tipos que venimos desde que arrancó todo esto, poniéndonos en el rol de comunicadores desde ese lado, nos cargan, nos dicen, anda, ustedes, dramáticos, bueno, sensacionalistas, de todo nos dicen.
No, pues no es dramático. Yo le diría todo eso a esos machos, ¿viste? Sí. Que a mí el virus no me hace nada, qué sé yo. Yo soy un macho bárbaro. ¿Por qué no trabajan de voluntario? Vengan a mi hospital. Que se vistan como se vistan todos los enfermeros y atiendan a los pacientes, ya que son tan viriles, ¿no?
Me gusta.
¿Por qué no van de voluntario un poquito para que vean cómo es? Mira, yo tengo 42 años de médico. He visto y he padecido personalmente 5 o 6 gripes, por lo menos. Me he enfermado varias veces. Yo no vi ningún enfermero o enfermera que haya fallecido por una gripe atendiendo pacientes. No he visto ningún médico que haya fallecido. Acá ya hay un montón de caídos, viejo. Va a llegar un momento que los médicos y los enfermeros le van a decir a la gente, a la población, no lo queremos atender más. Compórtense bien, porque nosotros no podemos estar arreglando las macanas que ustedes hacen.
Qué bueno lo que está diciendo. Me gusta mucho lo que está diciendo, Luis.
Pero también en un momento dado vamos a decir, muchachos, yo defiendo acá la colina, pero no me hagas lío.
Está claro.
Yo defiendo la colina, pero ayúdame a defender la colina.
En realidad no lo querés decir, pero lo que estás diciendo es no se caguen en nosotros.
Sí, no es así, es que, viste, por eso, todo eso que se hace muy canchero, ¿por qué no trabajan de voluntario? Y de paso cuentan a sus nietos, yo colaboré en la pandemia, tienen algo épico para contar. ¿Sino qué van a contar? Yo me hice langa y salí a la calle mientras los boludos estaban adentro.
Qué bien, Luis.
Por ahí sería interesante, digamos, en todo caso, que cambien, en algún momento cambien alguna movilización, que es una manera de rebelarse frente a las cuestiones que uno entiende que por ahí no dan o no corresponden, con una jornada de trabajo solidario y voluntario con ustedes.
Qué bueno.
Yo tengo para que vean que es muy difícil el tema. Ya sé que la gran mayoría no le pasa nada. Por eso este virus es muy perverso, porque la mayoría de los jóvenes, esto es un problema mundial, no es un problema nuestro. está atacando en los jóvenes, no porque sea tenga predilección el virus por infectar a los jóvenes, sino porque los jóvenes para, van de 40 a 50, para mí los de 40, no, perdón, de 20 a 50, los de 40 son jóvenes. El virus es la gente que más se moviliza, la que más sale y la que menos conducta de cuidados tiene. Entonces son los que van llevando el virus adelante. Cada tanto hay algunos de esos jóvenes que no es tan inocente. El 1% termina mal, de los jóvenes. Así que no es tan inocente la enfermedad para los jóvenes. Y lo que ya tenemos, lo que ya tienen de 50 en 60, ya empezamos a tener 4 o 5% de mortalidad. Y de 60 a 70 se empieza a poner difícil. Terminan contagiando a otros. Entonces uno tiene que tener un sentido social. Yo puedo hacerme el macho, no me preocupo si me contagio, pero voy a contagiar al resto de mi familia. Entonces comprometo a otros. Ese es el problema. Ese es el problema. Que a lo mejor comprometo a otros. Entonces ahí tengo que tener cuidado. Y además, se va extendiendo la epidemia.
Doctor, le agradecemos como siempre la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Le mando un abrazo.
Hasta luego, chau, chau.
Adiós, que le vaya bien. El doctor Luis Cámara es uno de quienes integran el equipo de asesores del presidente.